QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de nuestra diáspora, en el que tratamos de conocer qué hace y cómo viven los canarios y las canarias a lo largo y ancho del mundo. Y hoy nos desplazaremos virtualmente hasta Annemax, en Francia, justo al lado de Ginebra. Allí trabaja Pablo Rodríguez Feo. Muy buenas, Pablo, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
Pablo estudió fisioterapeuta en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y las prácticas las realizó en el Hospital Clínico Universitario de Navarra y en el geriátrico AMMA de Mutilba. Y nada más terminaste, fuiste a Francia, cuando en principio, después de haber hecho una carrera en una universidad privada, además en Navarra, donde parece que la medicina es algo muy, muy especial, nada más que digo terminar, te fuiste sin embargo a Francia con una oferta de trabajo de la propia Oficina de Empleo Española, ¿no?
Sí, la verdad es que fue curioso porque realmente pasaron unos cuantos meses hasta que, después de acabar la carrera, cuando empecé a trabajar, y no fue hasta que me metí en el paro español que, gracias a la chica que me llevaba, bueno, que me llevaba a mí, me recomendó una oferta de empleo aquí en Francia y claro, me quedé muy sorprendido por pensar cómo es posible que el paro español oferte una plaza de trabajo en el extranjero. Por lo visto hay unos convenios entre empresas a nivel europeo. Yo, vamos, no tenía ni idea, la verdad. Y gracias a ellos, pues, acabé en una entrevista en Madrid. Subvencionada además por el grupo Eures y pues me cogieron, la verdad yo no tenía ni idea de francés en esa época, pero vamos, no, decir el bonjour y poco más realmente, y estudié unos meses francés y directamente pues me puse a trabajar.
Y te fue muy bien además, ¿no? Porque no solo te quedaste en Francia, sino que además te fuiste a Martinica, en el Caribe. ¿Qué te llamó la atención para irte tan, tan lejos?
Bueno, a ver, también, como lo digo, es como lo que me planteé en su día. Es decir, para mí trabajar y viajar yo quería que fuese lo mismo. O sea, quería explorar un poco, tenía un país entero a mi disposición, ahora que me había homologado el título, y dije, pues yo lo que quiero es ver Francia. Quiero conocer sus zonas y su gente. Y claro, de repente me enteré. Contra, pero si Francia todavía tiene colonias de ultramar. Claro, yo, realmente uno no reconoce Francia por metropol, ¿no? Como lo dicen aquí. Pero no sabía que tenía tantas colonias. Y por lo visto es que tiene colonias en todos lados. En el Pacífico, en el Caribe, en África. Al lado de Canadá hay otra. Entonces dije, bueno, pues vamos allá. Y directamente pues me puse a buscar ofertas de empleo en esas colonias. Y nada, entre las cosas pues acabé en el Caribe, en Martinique, una isla pequeñita, que Francia ahí tiene a Martinica, tiene Guadalupe y la parte norte de San Martín también es francesa. Y nada, en una pequeña clínica allí pues empecé a trabajar.
¿Y qué tal se vive en Martinica? Porque el nivel de vida no es tan alto como el de Francia, ¿eh?
No, es verdad que no, para nada, para nada. No es como es Francia, pero también es diferente. A mí me gustó que fuese una isla porque pensé, bueno, ahí me voy a adaptar mucho mejor. Yo siendo isleño también, seguro que la experiencia va a ser parecida. Y me sorprendió porque la gente, ¿cómo decirlo? Es casi, tiene esa pachorra, vamos a decirlo así, tan identificativa de los isleños. Creo que ya es algo isleño incluso, cuando vas a la península se nota que la gente va más rápido. En las islas es todo va a su ritmo, ¿no? Lleva es otro ritmo. Y allí se nota mucho los pacientes, cómo llevan incluso a nivel de tratamiento, cómo llevan las cosas con, bueno, con más calma, bueno, no pasa nada, hoy se hace, hoy no. Es diferente. Pero bueno, me adapté más o menos enseguida. Gracias a Dios había un grupo de españoles grandes en la isla. Y bien.
¿Y de qué trabajabas allí, Pablo?
Pues bueno, trabajaba de fisioterapeuta en una... Básicamente trabajaba 100%, en Martinica trabajaba 100% a domicilio. En coche, yendo de casa en casa. Y no hacía ninguna sola sesión en el camino, la verdad. Y bueno, pues bien, todo el día conduciendo y eso, tratamientos en las casas de entre 20 y 30 minutos más o menos, y se hace lo que se puede con lo que se tiene, porque realmente cuando haces sesiones a domicilio no hay mucho material, entonces hay que tener mucha imaginación para ciertos tratamientos, pero la verdad que después de eso uno se da cuenta de que prefiero otras cosas. En mi caso, yo ya me quedé con el trabajo en clínica por todas las posibilidades y las camillas y todo, porque el trabajo en la casa siempre es peor, en mi opinión. Es decir, siempre que te falte incluso lo más básico, que sea la camilla, es condicionante para ciertos tratamientos. Los masajes son engorrosos, los ejercicios, dependiendo de la casa, pues no todo el mundo tiene una casa enorme, ¿no? Y a veces es complicado hacer las cosas, pero bueno, una experiencia más.
¿Y quiénes ganan tus clientes en Martinica? ¿Personas de la Seguridad Social o privados?
Sí, todo el mundo te paga por la Seguridad Social en Francia. Es decir, todos pasan por ahí. Las sesiones de fisioterapia en Francia son totalmente reembolsables. Entonces, la persona en sí no paga nada, no paga absolutamente nada. El 60% de los tratamientos te lo paga la Seguridad Social y el 40% te lo paga tu mutuel, el seguro. Entonces, normalmente todos los franceses tienen un seguro privado y el seguro te pone el 40% de la sesión restante. Entonces, realmente no pagas nada. Y por eso está tan bien, la verdad, el sistema.
La población de Martinica tiene una cierta vocación independentista. De hecho, los dirigentes autonómicos son independentistas. ¿Se nota allí ese planteamiento de querer en algún momento ser independiente?
Hablando con mis compañeros de allí en Martinica, se nota que hay partes del gobierno que se sostienen gracias a... La verdad es que no sé decirte ahora los nombres, pero... Hay como una agrupación de gente que controla Martinica, aparte de lo que es el gobierno. Y entonces ellos deciden muchas cosas a nivel de empresas, de quién entra o quién sale. Entonces, supongo que tienen más autonomía, por decirlo de alguna manera.
Y luego te fuiste hasta Mayotte, otra isla francesa, pero en este caso en África, en el canal de Mozambique. Y parece que te gustan las islas, ¿no?
Sí. Me moví un poco de isla en isla, eso es verdad. Sí, Mayotte la verdad es una isla preciosa, muy muy bonita entre Madagascar y el continente. Y es completamente diferente a cualquier cosa que yo me había imaginado. Es decir, yo, para mí ir a Mayotte fue algo que no preví por ningún lado. Una chica que yo conocí en Martinica me recomendó la isla. Y yo ni la conocía, vamos, y me dijo, tienes que ir, el agua es cristalina, la gente es maravillosa. Y yo dije, bueno, pues si esto está tan bien, tendré que ir. Enseguida busqué, había una oferta de trabajo y dije, pues adelante. Y me fui para allá. Y la verdad es que quizá debería haber mirado alguna guía turística o alguna cosa antes de ir. La verdad, fui totalmente ciego. No me arrepiento de haber ido, pero es verdad que la experiencia, ya digo, fue totalmente diferente a lo que yo pensaba que iba a ser. La isla es preciosa, como digo, pero la vida allí es dura. Es decir, se nota que pese a que eso es Francia y es parte de Francia, al final es bastante tercer mundo en muchas cosas. Y eso se nota. tanto en los supermercados, la gente, las infraestructuras, no hay servicio público de transportes, por lo tanto, la gente o tiene coche o hace autostop. Y hay cierta inseguridad en la isla, en general. Pero bueno, debo decir que en retrospectiva la experiencia fue muy positiva.
La población en Mayotte es una población negra y los blancos son los funcionarios franceses nada más, prácticamente, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, yo había días que me encontraba muy pocos blancos en la isla. Casi que además te acercas a alguno, en plan, que te sorprende verlo en algunas partes. Sobre todo porque yo también trabajaba a domicilio y me metía en pueblos y aldeas muy pequeños. Y después yo además vivía en una residencia como medio vallada, y más un poco más protegida. Y sí, realmente los funcionarios son los únicos que se ven que son blancos. La Policía Nacional y el Ejército. Es lo que más ves que tal. Después la isla mantiene, bueno, digo dos años, hace dos años que no estoy allí o así, o tres, ahora mismo no me acuerdo. Pero la isla mantenía entonces una leva ciudadana, una especie de milicia, y la milicia, o sea, el ejército regular es todo blanco, pero la milicia es toda la llevan personas negras. Y es curioso ese contraste, ¿no? Del ejército y la leva, ¿no? Es curioso.
Bueno, y ya de vuelta en Francia, al continente, ahora trabaja en Annemasse, ¿no? Muy próximo a Ginebra. ¿Y qué tal te va por esos lares?
Pues la verdad que muy bien. Cuando llegué no sabía que me iba a quedar. Yo llevo aquí tampoco demasiado, llevo un año y medio o así aproximadamente. Y cuando yo llegué a Anmas, vine con un contrato de reemplazo para unos cuantos meses. Y de alguna forma me vi que estaba cómodo, que estaba bien. Y llevaba ya unos cuantos años moviéndome demasiado. Entonces decidí que ya era la hora de asentarme un poquito. Quizá no definitivamente, pero al menos durante más de 3-4 meses, que es lo que estaba haciendo antes. Y acabé quedándome. Mi jefa me ofreció un contrato indefinido y me quedé.
¿Y a qué público atiendes ahí, en esa zona?
Bueno, aquí hay un poco de todo. La mayoría es francés. Pero es verdad que, como estamos, literalmente mi clínica está a 50 metros de la frontera con Ginebra, con Suiza. Entonces, de vez en cuando tratamos a suizos, pero después hay mucha, mucha población inmigrante, porque Annemasse y muchas de las partes de Francia de alrededor de Ginebra son sitios donde los extranjeros vienen y se quedan, o sea, viven aquí, viven en la parte francesa, y después trabajan en Ginebra. Se les llaman frontaliers aquí. Y pues eso, trabajan con sueldo de Ginebra y se ahorran un dinero viviendo en la parte externa, en Francia.
Bueno, pero eso también ocurre con los ciudadanos de Suiza, que a veces vienen a comprar a Francia o a Alemania o a Austria, ¿no?
Sin duda, sin duda. Es muy gracioso porque hay uno. No siempre están, pero hay policía en la frontera y no te permiten llevar más que un número de kilos de carne, pasar la frontera con ella. Es muy gracioso, porque claro, por eso mismo, no les gustan que los suizos vengan a Francia a comprar, porque la compra aquí es mucho más barata. Entonces no permiten más, si no me equivoco, más de un kilo de carne por persona pasar la frontera con él.
Bueno, y tú ahora, aprovechando que estás en esa zona, ya te habrás recorrido media Suiza, ¿no?
Bueno, me gustaría decir que es así, pero tengo que admitir que he explorado más el departamento de la Haute-Savoie, que es en el que estoy ahora, de Francia, que la propia Suiza. Realmente he visitado Ginebra muchas veces, porque como estoy al lado y además es una ciudad bastante pequeña, Suelo ir los fines de semana, bueno, cuando estaban los bares abiertos, a tomarme una copa. Ahora, pues, a casas de amigos y tal. Y a visitar sobre todo Ginebra, que es, la verdad que tiene muchas cosas que ver. Y realmente no he podido explorar demasiado Suiza, tanto por tiempo como por caro. Porque al final y al cabo es Suiza y es caro.
De todas formas, la zona en la que tú vives es preciosa, porque esa llanura, esa es una zona muy, muy bonita, ¿no? Muy de agradecer, ¿no?
Sí, tiene aquí las montañas, es muy bonito, la verdad. La zona me ha gustado bastante lo que he visto. Lo único, el tiempo, quizá. Es bastante frío, incluso ahora estamos casi a punto de entrar en abril y sigue haciendo frío. Pero bueno, uno al final se acaba acostumbrando a todo, supongo.
¿Y cuáles son las lesiones que más tratas ahí?
A ver, las lesiones que más trato, supongo, depende también de la época del año, porque en enero y febrero son las épocas de esquí y la gente viene mucho por los cruzados anteriores de rodillas, que se los parten haciendo esquí. Este año, como el esquí está suspendido en Francia, pues no ha habido tantos casos. Pero bueno, realmente tendinitis y de hombro, prótesis de cadera y también ciática sería lo que más hay probablemente.
La mayoría de la población de esa zona vive de la agricultura.
Pues la verdad no sabría decirle. No es algo que me haya puesto a mirar, la verdad. Pero creo que la mayoría de la gente que trabaja en esta zona, trabaja de frontalier. Es decir, muchísima gente trabaja en Ginebra, en empresas en Ginebra. Porque al final es lo que más renta en esta zona, porque la Haute-Savoie es muy, muy, muy cara. O sea, yo creo que, no sé si decir que es como París, pero los que vivan aquí lo habrán notado, incluso los supermercados y todo es bastante más caro de lo que debería, solo por el hecho de estar al lado de Ginebra.
¿Y tienes información sobre los servicios que presta el Estado francés a los ciudadanos? Digo un poco por compararlo con lo que pasa en España, ¿no?
Sí, a ver, yo les puedo hablar de la seguridad social, de los bonuses que dan. Realmente lo que yo sé es que el fisioterapeuta, como digo, es gratis aquí en Francia, lo cual es genial porque no tenemos que competir con los masajistas o los osteópatas. En España la competencia es bastante grande. Porque al fin y al cabo, cuando tienes un problema, no sé si es una tendinitis o cualquier cosa, tienes que elegir a quién vas. Vas a un fisioterapeuta que te cobra, no sé, vamos a decir, 30 euros, o vas a un masajista que te cuesta 20. Ahí hay una duda, porque vale, el fisioterapeuta tiene estudios y te puede hacer quizá un mejor tratamiento, pero al final, como no es reembolsable, tienes que mirar el dinero, y quizá te vale más la pena lo otro. En Francia no se compite, o bueno, se compite, pero de otra forma. Aquí el fisioterapeuta es gratis, por lo tanto, no te planteas si haces fisioterapeuta o vas a otro profesional de la salud. Te planteas más bien si quieres complementar ese profesional de la salud con otra cosa. Con un osteópata, con un quiromasajista o con un masajista normal. Entonces, el dilema es otro. Después que yo sepa, el dentista, muchas cosas del dentista también son gratuitas. La extracción, la curación de caries, por ejemplo. Los implantes y tal creo que no, pero las caries sí. Que yo sepa, el psiquiatra, si va por una prescripción médica, también es gratuito. Y bueno, en diversas otras cosas son gratuitas y la verdad que eso se nota mucho.
La gente en general es gente sana, ¿no? Que, o sea, vas al médico cuando tienes alguna cosa, pero en general la población es sana.
Sí, no puedo decir lo contrario. Es verdad que dices lo de ir al médico y saco a colación esto, y es que puedo decir muchas cosas buenas de la seguridad social francesa, pero al final también peca de los mismos problemas que tenemos en España, que son las listas de espera. Encontrar sitio en un médico generalista, que te coja un médico generalista aquí en la Ottawa, al menos hay sitios donde es más fácil, es bastante complicado. Yo he estado aquí un año y medio y realmente encontré médico generalista hace 2 meses, más o menos. Y llevaba sin médico generalista bastante tiempo, porque es complicado encontrar que el médico tenga espacio para coger nuevos pacientes. Y con eso pasa lo mismo con todo. Los fisioterapeutas estamos todos llenos, los servicios a domicilio están muy complicados. Y los dentistas, todo es... hay listas de espera. Y eso se nota también.
Bueno, ¿y tú tienes pensado en un futuro próximo seguir moviéndote o te vas a quedar ahí algunos años más?
Bueno, tengo previsto mínimo otro año pasarlo aquí. Hasta hace poco estaba pensándomelo si irme o no, pero no, decidí que me voy a quedar mínimo otro añito más aquí en además, la verdad, estoy bastante contento tanto con mi trabajo como con los amigos que he hecho aquí. Pero en el futuro sí, tengo pensado volver a moverme. No sé si dentro de Francia, probablemente, pues será lo más fácil. Si no, pues incluso buscar en otro país o tal. No porque esté insatisfecho, sino porque me sigue apeteciendo moverme. Ahora con el COVID es más complicado y creo que he tomado la buena decisión de mantener mi puesto de trabajo y quedarme aquí. Pero probablemente en el futuro quiera volver a cambiar de lugar, sí.
Pablo, ¿y qué te llevarías de Canarias para Francia?
Uf, la gran pregunta. Pues, a ver, probablemente a mi familia y a mis amigos es que, vamos, los quiero con locura y les echo de menos, porque solamente puedo volver a Canarias cada 6 meses o así, dos veces al año. Y les noto lejos, y eso, bueno, pues cada vez, cuando uno es más joven quizás, pues no te importa tanto estar lejos de la familia, pero ahora ya me apetece tenerlos cerca, y a veces me gustaría, claro, les ves enviando fotos por el WhatsApp de las comidas, los restaurantes, que si van, que si se ven, y bueno, tú estás lejos y no puedes estar ahí, y te encantaría, pero bueno. Al final también me estoy ganando la vida aquí y sé que en España probablemente no podría hacerlo de la misma manera, no en las condiciones que tengo aquí en Francia. Entonces, bueno, pues pese a todo estoy contento, pero sí, sin duda a mis amigos de siempre y a mi familia.
Pues Pablo, ha sido un placer conocerte y que nos hayas explicado tu experiencia, tanto por Martinica como por Mayotte, incluso en Francia, ¿no? Creo que eres una persona inquieta y que seguramente te vas a ir ganando la vida de una forma bastante bien, ¿no?
Bueno, eso espero, la verdad.
Pablo, que tengas mucha suerte en la vida. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Y antes de irme quería agradecerle a mi familia, que les quiero un día de enviar un beso, que los quiero con locura. Y sobre todo a mi hermana, que justo ahora está en Martinica, y que le mando muchísimos besos y mucha fuerza.
Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
En los poros de mi tierra.